La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En este 2021, déjate llevar por toda la diversión de Sky, que tiene 90 canales de video con películas, series, programas infantiles, lo mejor del fútbol y las exclusivas de Sky, como las eliminatorias sudamericanas y europeas rumbo al Mundial de Qatar 2022 y las que están por venir. Contrata Sky por solo $21.94 al mes al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky. Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Buenas tardes. No sé si me escucho, mi amigo. Aquí estamos en el Wiri Wiri al aire en este día jueves 4 de febrero del año 2021 con los señores Oscar Guerra y Rodrigo Arias y en la producción el señor Hugo Agogo y vía remota Samuel Martel. Un gusto saludarles con un montón de cosas para informar a través de Femenina y Fiesta. No estamos en Tigo Sports porque en este momento a través de los canales 3, 300 y 1001 en HD usted puede observar el Mundial de Clubes. Rodrigo Arias, bienvenido, ¿cómo te va?
Gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Me desayuné viendo Tigres contra el Ulsan, buen partido, Guiñac anotó dos goles y Tigres se midirá contra Palmeiras en la semifinal. Así es que mucho fútbol por ahora.
Formidable. ¿Qué tal, Oscar Guerra?
Bien, Cristian, gracias. Un saludo a la gente que nos escucha a través de Fiesta y Femenina. Pues como dice Rodrigo, no solo en lo internacional, sino que ha habido un par de cosas también en nuestro fútbol. Creo que lo más destacado y ya presentó el FAS a su refuerzo estrella para el próximo torneo, Carlos Peña, conocido como el Gullit, es un mexicano de larga trayectoria, pero que ha tenido algunos problemas en su carrera o en su vida personal, más que en su carrera, que le han evitado quizá tener más recorrido, pero bueno, ahí aprovechar que el FAS lo trae, a ver si le resulta el experimento.
Sí, interesante, y también entiendo que Alianza presentó hoy un refuerzo. Estimados, o lo iba a presentar en todo caso hasta donde me quedé en esa historia. Y además, sí, en el caso del Águila, informar que Alejandro González se mantiene al frente del equipo. Elvin Alvarado es el nuevo refuerzo que presentó Alianza. Uh-huh. Jugador interesante, rápido.
Del Once Deportivo.
Muy vertical, la verdad. Sí, buen jugador. Bueno, así es que bueno, están los tres equipos moviéndose. Bueno, también Chalatenango, Once Deportivo, Firpo. La verdad es que como la pretemporada no va a durar nada, son menos de 2 semanas y de vuelta al ruedo, pues entonces es lógico, ¿no? Todo lo que estamos viendo. Pero lo de Alejandro González sí me ha parecido muy interesante.
Sí, se anunció que dejaría el Águila después de ser su vicepresidente por este torneo, un torneo, insisto, que fue muy bueno para el Águila a pesar que perdió la final y ahora se anunció de que no deja la institución, sigue al frente del equipo.
Además ya se reveló el nombre del nuevo entrenador de Águila, ¿no?
Es correcto.
Es un colombiano, sí. Más el apodo me estaba acordando ahorita, pero espérame, ya te digo exactamente el nombre.
Así es que sí. Pues la verdad hay que reconocer que se recompuso rápidamente la situación en Club Deportivo Águila. Luego de un inicio de semana, de un par de días al inicio de la semana, complicados, ¿no? Parecía aquello bastante brumoso, pero terminó habiendo luz.
Se llama Armando Osma.
Armando Osma.
Sí. Conocido como el Piripi.
Sí, fue auxiliar de Luis Fernando Suárez en selección de Ecuador, mundialista y de larga trayectoria en Sudamérica.
Curioso, ¿no? Lo de Águila.
Sí. Porque le apuesta además a un técnico sudamericano, un técnico colombiano, que en teoría ya vio algunos partidos del equipo.
Correcto.
Así es que habría estado en la final también.
Estamos intentando hablar con Alejandro González, no sé si finalmente lo tenemos en línea. Bueno, no, creo que no. Creo que no, pero estamos intentando establecer contacto con el máximo dirigente del Águila, que, insistimos, ayer dio, se había dado un paso al costado, bueno, dio un paso en el sentido opuesto, y yo creo que sobre todo son buenas noticias para Águila porque el tiempo era el principal enemigo, si tenés que inscribir casi que de inmediato. Gullit Peña, hablemos del Gullit Peña para mientras. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo procesan este asunto?
Yo creo que hay mucha expectativa y muy difícil saber lo que va a pasar. Insisto, el Gullit Peña, una gran trayectoria con el León, pero estamos hablando que fue figura del bicampeón 2013-2014, uh-huh. Ya hace 6-7 años. Así es que luego estuvo incluso en el fútbol europeo y luego los siguientes años fueron muy irregulares en la carrera del Gullit. ¿Qué Gullit Peña vamos a ver? Yo creo que esa es la pregunta. Uh-huh. Si se acerca aquel de León, Gullit Peña era un volante dinámico, todoterreno, que tenía llegada, que tenía gol, que tenía fuerza. Creo que es muy poco lo que se ve en nuestro fútbol, sobre todo aquellos que corren los 90 minutos. Así es que, ¿qué Gullit Peña vamos a ver? No sabemos, pero si el FAS tiene un poco de lo que de aquel volante de León, creo que le ayudaría mucho, sobre todo porque el medio campo de FAS demostró que ante la presión de una Alianza necesita más refuerzos.
Sí, bueno, Gullit jugó, ha sido dos veces campeón de la Liga MX, jugó Copa del Mundo, estuvo en Brasil, si no me equivoco, jugó Copa Oro, jugó en Escocia, jugó
en el Rangers. Jugó en de hecho, lo llevó el mismo entrenador que tuvo en León, que uh-huh. era Gustavo Matosas. Cuando se fue a Escocia a entrenar, se lo llevó. Pero ahí empezaron los problemas serios en la carrera de él. Él mismo lo dice, no lo oculta, él tuvo problemas de alcoholismo durante esa etapa, que se agravaron durante esa etapa, entonces ahí empezó su declive. Apenas tiene 30 años.
Sí, un jugador entonces, que puede rehacerse si tiene la convicción, ¿no?
De hecho, en algún momento se mencionaba que Santa Tecla era el que estaba interesado uh-huh, en uh-huh. Peña, y decía su representante en ese momento que es como un que estaban negociando solo por un torneo porque era como su dar un escalón, como ponerse a punto sí. para regresar a México. Entonces, ojalá que en su vida personal haya arreglado todos sus asuntos y ya pueda mostrar el fútbol que tiene. Y que, sí. que creo que para nuestra liga ayuda mucho.
Sí.
Ayuda mucho para levantar el nivel. Y más para FAS que tiene. Que quedó en deuda del torneo pasado con lo que se esperaba, con las expectativas que había creado. Entonces,
sí.
no es una mala incorporación, siempre y cuando esté bien en su.
Para mí está literalmente en el jugador lo que pueda pasar. Creo que tenemos en línea al señor Alejandro González. Buenas tardes, señor González, ¿cómo está? Le hablamos del Wiri Wiri.
Buenas tardes a todos, muchos saludos a las órdenes, espero que estén muy bien.
Aquí estamos conversando de todo un poco y. Pues la verdad, pues con mucha curiosidad y al mismo tiempo, pues reconociendo que para Águila es la mejor noticia que se continúe con la administración, porque el campeonato además está a la vuelta de la esquina, señor González. Bueno, sí creo que tenemos un problema ahí de recepción, no nos escucha bien el señor Alejandro González.
Hola.
Ahí está, muy bien. ¿Nos escucha bien, señor González?
¿Quién habla? Cristian.
Cristian Villalta le saluda.
Ah, ¿qué tal? Sí, te escucho bien.
Muy bien, muy bien. Nada, aquí del Wiri Wiri llamándole y pues le comentaba que qué bien por Águila que se pudo resolver lo que sea que hubiese ocurrido para que esta continuidad administrativa le permita al equipo encarar mejor el próximo torneo, ¿no?
Gracias, Cristian, la verdad, porque gracias a Dios se lograron aclarar varias cosas ahí que habían y que en realidad, pues, tu servidor, pues, lo único que hace es prestar el tiempo al equipo de sus amores y gracias a Dios, como te digo, logramos aclarar varias cosas y en ese sentido, pues, es que me siento muy comprometido con mi equipo y con mi afición, como siempre lo he sentido hace muchos años para acá, y felizmente pues te puedo decir que estamos para comenzar una pretemporada el día de hoy.
Señor González, debemos entender que su permanencia supondrá algún cambio en materia de organización del equipo o ¿cuál fue el saldo que lo convence a usted de continuar?
Pues más que todo creo yo que en esta situación en la claridad debe de ser bien importante y tenerle los procedimientos por los cuales uno se va a regir, y en ese sentido pues te digo, de parte de los administradores, creo yo que al final son inconvenientes pequeños que se dieron, pero importantes para el manejo de alguien que le tiene mucho aprecio al club y a su afición.
Señor González, y en términos de entrenadores, primero, ¿cuál fue la realidad de la salida de Corti? Y segundo, las razones para elegir al señor Osma para ser el nuevo entrenador de Águila.
Bueno, la salida de Corti, como tú lo sabes, pues él prácticamente nos dijo casi que de la noche a la mañana que se iban. Nunca fue nada específico desde el principio. Cuando el profesor Corti vino al país, me dijo: a Alejandro, yo en cualquier momento, pues tú sabes que mis conectes con el Toluca vienen de muchos años atrás, y mi ilusión pues es continuar en el fútbol mexicano, pero vengo de varios meses sin trabajar, así que me dijo: te agradezco la oportunidad que me das, pero quisiera que entendieras que mi prioridad es México, y así fue. O sea, no fue, es algo así bien, ¿cómo se dice? Sin mucha aclaratoria, más que nosotros verdaderamente sabíamos que el profesor Corti prácticamente lo llamaban de México. Nos pasó con el preparador físico que él trajo. No sé si se dieron cuenta, pero prácticamente estuvo 2 semanas y se lo llevó el Toluca de regreso. Y verdaderamente, pues uno siempre tiene la fe de que el entrenador dure muchísimo tiempo para lograr tener proyectos a largo plazo. Pero, no sé, son cosas que pasan y obviamente nuestro fútbol nacional no puede pagar los salarios que se pagan en México.
Señor González, ¿cuál fue el proceso para elegir al profesor Osma? ¿Quién tomó la decisión? ¿Participó, por ejemplo, el director deportivo Mario Mayín Mesa?
Pues la verdad que con el profesor Osman recibimos currículums y prácticamente pues la decisión fue tomada por tu servidor y Mario Mayén y mi amigo Carlos Escobar, que es el otro que está en la directiva.
Ya, ¿y qué criterio fue el que eligieron para que el currículum de Osma pesara sobre el resto?
Bueno, yo creo que un técnico que ha pasado en mundiales y con una selección pues que de Ecuador pesó muchísimo en su currículum. Luego checamos un poco de referencias en el fútbol colombiano y todas ellas pues habían sido muy buenas, y en ese sentido pues que se tomó la decisión.
Y en términos de plantel, ¿se ve algún cambio? ¿Cuáles van a ser las altas, las bajas? Hasta ahorita solo se conoce la de Herbert Chávez. ¿Se tiene pensado contratar a alguien más o dar baja a alguno de los que ya están?
Bueno, en ese sentido, tal y como tu servidor lo ha hecho siempre, dejo a disposición del técnico tomar sus
decisiones.
Tomar las decisiones plenas. O sea, yo creo que un directivo debe de contratar al entrenador y, tal y como lo he dicho en varias ocasiones, no meterse en lo que el entrenador decida tener o alinear o lo que sea. En ese sentido, el equipo, él lo ha pasado viendo en videos de lo que fue este campeonato pasado. Yo tengo una reunión con él el sábado y prácticamente pues ahí tendrá que salir con quienes él quiere contar y con quienes no. En ese sentido, nosotros, especialmente tu servidor, ha sido muy respetuoso de cualquier técnico darle las armas que él necesite para lograr el objetivo. Él sabe que Águila y su afición es algo muy exigente, y pues lo que yo tengo que hacer es ver de qué manera se forma mejor el equipo de acuerdo a lo que él solicite para que el día de mañana no vaya a decir, pues no se me dio esto, ¿no?
Hablando de temas administrativos, ¿qué tan viable ve usted o qué tan próxima la inauguración del alumbrado del Barraza?
Bueno, yo creo que esa pregunta pega cabal al en el sentido de que la venimos solicitando, la venimos esperando más bien, sí. Es la palabra correcta, ya durante muchos días. El día de hoy tuve yo una llamada, me habló Leo Villalobos temprano y según Leo me explicaba, el alumbrado va a ser posible antes de que se inicie el torneo este que viene. Y entonces yo le dije, bueno, pero estamos de este año o del año que viene, le dije yo en son de broma. Pero la verdad pues que según veo, hoy sí ya se ve venir cerca, primero Dios pues y contamos ya con eso porque definitivamente la parte económica del Águila está muy, pero muy afectada por el sentido de jugar a esa hora.
Ok. Pero al final, ¿qué tanto más puede ganar Águila partiendo de las restricciones que van a tener? Es decir, ¿cuánto público más esperan jugando de noche, Alejandro?
Fíjate que así como están las restricciones, bueno, primero que todo, primero Dios y lo de la pandemia no se nos vaya a complicar o se nos vaya a poner como está o ha pasado en otros países. Y yo creo que con solo jugar de noche, o sea, tal vez nosotros hemos tenido habilitado el 30% durante el campeonato y yo te soy sincero, creo que en los juegos normales no llegábamos ni al 5% o el máximo quizás el 10% las primeras veces que jugamos. Pero definitivamente ya con la luz eléctrica, una situación donde nuestra afición llegue y en realidad disfrute del evento y no se llegue a quemar el coco, como decimos, yo creo que va a ayudar muchísimo en que por lo menos podamos tener el acceso de ese 30% autorizado, ¿no?
Ok. Bueno, pues nada, esperar esa noticia, ¿verdad? Veremos si pasa otra campaña electoral y no lo inauguran. Pero bueno, ese ya es un comentario que hacemos aquí nosotros, no lo hace el señor González, no lo queremos meter en líos. Pero bueno, entonces, ¿ya listo el equipo para inscribirse? ¿Ya están en eso?
Sí, la verdad que sí, hemos estado en eso, a pesar de que nuestro gerente Amílcar pues ha tenido serias dificultades con el COVID, pero Híjole, sí, estamos ya para poder firmar todos los documentos a más tardar el día de hoy, que se presente todo en regla.
Bueno, esperamos que Amílcar pues se recupere rápidamente, pues, confiamos en ello y pues nada, le enviamos un saludo y como siempre, gracias por atendernos, señor González.
Gracias, muchísimas gracias a todos ustedes y cuídense mucho, les mando un gran abrazo.
Gracias, bueno, ahí está el señor Alejandro González, quien continúa al frente del Águila, el asunto pues incluso ya incluye un nuevo técnico que tendrá que hacerse una idea rápida de con lo que cuenta, aunque lo que viene es pretemporada, usted sí dijo la vez pasada.
La primera ronda es pretemporada, porque no importa que quede, mira, al Águila quedó último, y aún así, bueno, pasó a la segunda ronda y la dominó a placer, así es que lo que le afectó fue que el cuerpo técnico inicial se fue, ¿no?
Yo creo que esa es como la gran deuda que lleva esta administración o esta directiva que está a cargo de Águila ahorita, todavía encontrar o dar con la tecla en términos de cuerpo técnico, porque ya este es el tercero.
Sí, lo de Corti fue muy bueno, pero como dice el señor González, pues sí, vea, él
porque
ya
le
había avisado.
¿No? Todas las fichas a Cori al principio, ¿te acuerdas? Con sí. Como platillo, todo el proyecto con Rodinei, que veía a los extranjeros,
sí, eso,
y todo.
Sí.
Duró poco, lo de Corti duró una fase y las últimas, y ahora viene Osman. Entonces, es decir, creo que por ahí viene la... Y a pesar de eso,
¿no?
A pesar de eso, se metió a la final, pero creo que todavía es una seña de la inestabilidad que está pasando el fútbol nacional. De hecho, hasta la Alianza, campeón, tuvo que cambiar técnico a mitad de...
Sí, la verdad es que sí, ha sido un año, bueno, desde marzo hasta acá, llevamos 10 meses... complicados, ¿no? Bueno, Wilson Gutiérrez se le fue a la Alianza también, por el mismo tema de, bueno, por temas, están todos los temas que se asocian a la crisis sanitaria, La verdad, todos han pasado por unos trances complicados, ¿no?
Por eso te decía, la inestabilidad del fútbol en general, porque los dos equipos finalistas cambiaron técnico a mitad de torneo, pues.
Sí, una lástima lo de Corti, pero bueno, era una posibilidad, ¿no? De que un hombre viniese un tiempito, ¿no? Porque él está en la órbita de un fútbol que tiene unos recursos que te voy a decir. Vamos a ver qué pasa con Osma. Pero sí, no es fácil eso que señala Oscar. Yo creo que encontrar un técnico que sea suficientemente bueno como para que te haga diferencia, pero no tan cotizado como para que se te vaya a ir rápido. Entonces, hay una... No es fácil eso. No es fácil. Para el fútbol salvadoreño no es fácil. ¿Qué pasó, Hugo? Tenemos que irnos a pausa. Bueno, al volver me siguen contando lo que pasa. Tenemos... vamos a hablar un poco del fútbol español también, si quieren. Ya regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Sky Familiar tiene la mejor programación para toda tu familia. Contrate Sky Familiar para ver perder al River Plate, para ver perder a los equipos a los que les va el señor Arias, al Milán y todos esos, por solo $21.95 al mes, más impuestos al 2205-8585. Yo por ver perder al River Plate, con gusto. Dos cajas, no una, dos. ¿Qué le parece? Dos antenas.
Ay, sí, si el River estuviera en el Mundial de Clubes.
Ya estuvo el año pasado. Temblaría Tigres.
Bueno, aquí tenemos otro mensaje. ¿Cómo se pica? Rápido este, compadre.
¿Cuánto le duró el año pasado? O el último 90, Mundial de Clubes.
90 minutos.
Ya bajaste la app de Delivery Now. En ella puedes pedir de tus restaurantes favoritos. Tu comida llega rápido, caliente y en las mejores condiciones. Impecable. Baja la app Now El Salvador. Ey, y recuerden, Ayer vinieron nuestros amigos del Banco Cuscatlán, nos contaron de la promoción conjunta con la prensa gráfica Palco Cuscatlán, así es que ahí está la información en las redes sociales de El Gráfico. Les recomiendo que la busquen, es facilísimo y pueden ganarse un kit para disfrutar del Super Bowl, ¿verdad?
Son como 40 litas, cerveza, sí. Gaseosa, boquitas.
O sea, 40 litas, son 12 cervezas, 6 gaseosas, una provisión de snacks y todo en una cajita, se lo van a dejar a su casa antes del partido, decime.
Sí.
Así es que, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ahí están las instrucciones en El Gráfico, en las redes sociales de El Gráfico. Pero si usted es tarjetaviente de crédito del Banco Cuscatlán, pues solo va a invertir un par de minutos y ya está participando sin gastar absolutamente nada. ¿Quién va a ganar el Super Bowl?
Pues yo creo de que se juega 20 veces y 19 gana Kansas City. O sea, yo creo que...
Pero ¿y si la vigésima es esta?
Bueno, tendría que tener mucha mala suerte. Veamos, Tampa Bay le ganó a Green Bay, a los Packers. Brady lanzó 3 intercepciones en la segunda mitad. O sea, hay que ser bastante caradura para perder cuando el quarterback rival te regala 3 intercepciones. O sea, el equipo rival se mete 3 autogoles y aún así perdés. No, yo creo que Kansas City tiene que ganar. Favorito, súper favorito.
¡Súper! ¿Y si gana Tampa?
Qué odioso va a ser. Odioso.
Si gana Tampa, yo esperaría que ese hombre ya deje en paz a la NFL.
Sí, ya.
Y ya estuvo. Porque sería la máxima proeza, ¿o no, Oscar Guerra?
Sí.
Era contra todas las posibilidades que llegara a la postemporada.
Sí, porque no era un equipo, no llegaba un equipo que estaba formado para llegar al Super Bowl, pero ahorita ya la ventaja que tiene Tampa Bay es que no tiene nada que perder. Para ellos todo es ganancia. De hecho, ya con solo meterse a playoff ya era agrandar la leyenda de Brady más que el equipo. Entonces ahorita ya es, se han quedado a eso. Y el equipo, y tanto el entrenador Arians como el equipo saben pues que ahorita se tienen que dejar guiar por lo que haga Brady. Y ellos no van a tener ninguna responsabilidad, básicamente, porque los ojos están sobre Brady, pero sí creo que...
¿Quién gana la guerra?
Kansas City.
Kansas City, sí o sí.
Sí. Es muy el campeón bien. Defensor.
Ok, muy bien.
Tiene al mejor jugador de la liga, eso sí.
Sí, claro.
No el más experimentado ni el más mediático, pero sí tiene al mejor quarterback, por lo menos.
Sí.
Y un par de receptores. Lo que sí va a estar bonito va a ser el duelo de a las cerradas entre Gronkowski y Kelce. Que son.
Bueno, Gronkowski que hasta luchador. O sea, hasta ya hizo su par de... Al menos un pay-per-view tuvo con la WWE.
Historia y presente es este Super Bowl.
Muy bien. Bueno, hablemos del Barcelona. Estamos por contactar con uno de nuestros colegas que siempre nos regala la información de cómo está el ambiente por allá. Ayer un partidazo ese, partido emocionante, desordenado, a ratos caótico entre el Barcelona y el Granada, un partido copero completamente, de cabo a rabo. Se lo termina llevando el Barcelona. Yo no sé si el partido representa más de lo que fue, porque se está hablando bastante en Barcelona, me parece, de que este significa el retorno del espíritu combativo del Barça y tal. Pero lo cierto es que fue un partido bonito y tenemos en línea en este momento a nuestro querido amigo Tomás Andreu. Teníamos 10 de no saludar a Tomás. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri al aire de El Salvador. ¿Cómo te va?
Pues muy buenas tardes. Si te digo la verdad, me falta casi de media horita para abandonar ya la jornada laboral.
Qué bárbaro, Tomás.
Así que estoy en ese sprint final.
Bueno, no te vamos a quitar mucho tiempo, mi estimadísimo Tomás. Queriendo saber dos cosas. Primero, ¿ya se calmó el ambiente luego de las revelaciones del periódico El Mundo sobre el contrato de Leo Messi? Y número dos, ¿qué tan importante crees tú que fue el triunfo de ayer del Barcelona en Copa del Rey?
Pues mira, un poquito las dos. A ver, la primera pregunta sobre Messi. Ya sabes que en estos casos nada mejor que un buen resultado. Y si es con un poquito de drama, suspense y todo lo que queráis para digerir mejor ese revés, tanto a nivel institucional como a nivel personal. Es evidente que tendrá consecuencias el tema de Messi. Pero una cosa son consecuencias judiciales, porque hay... ya, bueno, constancia de que habrá demandas, y otra cosa son consecuencias deportivas. Y ahí sí que es importante ver la respuesta del vestuario, empezando por las propias declaraciones del míster, de Ronald Koeman, y ver un poquito también la línea de los tres candidatos que pugnarán por la presidencia del club. Y en este sentido hay unanimidad absoluta. Es momento de cerrar filas alrededor del capitán. De momento, a día de hoy, Messi sigue siendo jugador del Barça. Entramos en la fase final de la temporada y lo que deje o de que, a ver, lo que cobre o deje de cobrar Messi, en este caso es problema suyo, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, pues aquí, pensando que el partido de ayer puede ser un punto de inflexión, también hay una coincidencia en que el Barça no tiene el talento de antaño. Es evidente que romper las defensas con esos pases milimétricos, con ese juego preciosista y gran efectividad de hace 4 o 5 años, no es posible. Pero también es verdad que a veces, con perdón de la audiencia, donde no llegas con talento, llegas con testosterona y con otros atributos. Y eso, a día de hoy, también es importante para sacar partidos como el de ayer, que hay tenacidad, que hay persistencia, que hay fe y todo lo que haga falta para estar en el minuto 90 empatando, llegando a una prórroga y plantándote en las semifinales de la Copa, que no es poco.
Tomás, el partido de ayer podría haber cambiado la percepción o la aceptación del Barcelona con Griezmann, goles, un pase de tres dedos que aparecía Cruyff. ¿Cambia la imagen para el barcelonista?
Llevamos algunos días constatando que tanto en el caso de Frenkie de Jong como sobre todo Griezmann, si miramos el resultado frío, las estadísticas de este 2021, veremos que son brutales. El nivel de goles, el nivel de asistencias, el nivel de implicación, de participación en el juego, se ha disparado. Se ha esperado, y en el caso de Griezmann, porque estaba un poquito más en el ojo del huracán, pues realmente es muy necesario. Griezmann sigue sin jugar donde a él le gustaría, porque en ese sitio es Messi y no hay nadie más, pero es verdad que jugando en banda, ya sea por derecha o por izquierda, ha mejorado mucho, mucho su participación. Cuando está por la derecha con la llegada de Dembélé, se siente muy cómodo, y en la izquierda, pues si estamos constatando, creo que hay una estadística que de las 10 asistencias de Jordi Alba, 6 han sido asistencias de gol a Griezmann. Es evidente que cuando el balón entra, el estado de ánimo del jugador mejora y la percepción de la afición, pues evidentemente ahora lo empezamos a ver como ese crack que hace 2 años brillaba en el Atlético de Madrid y que teníamos la sensación que se había echado a perder.
Tomás, ¿qué debería importarle más al aficionado del Barcelona? ¿O qué piensas tú que tiene más importancia? ¿Que metiera 5 goles o que el Granada le metiera 3 y fallara una al final de los 90 que pudo haber eliminado al Barcelona?
esa pregunta tiene un poquito de trampa. A ver, esto es como un partido del minuto 90 cuando está el aficionado en el campo. Se ha comido un partido que ha sido un auténtico tostón, aburrido, nefasto, pero llega ese gol en el 90, ves el final del partido, miras el marcador y has ganado tu equipo y te vas contento. O sea, si analizamos el juego estrictamente, es evidente que en la falta de efectividad, la falta de pegada del equipo en la primera parte que tenía que haber sentenciado, es preocupante. Es evidente que una vez más los dos despistes defensivos te cuestan muy caro. Es evidente que el análisis frío te sigue diciendo que un Titi no está para ser un central top. No. Todos esos estados de alarma los tienes ahí. Que es verdad que ante el Granada los maquillaste con la pegada final, cierto, pero en 2 semanas tienes que ir, te viene el PSG y luego tienes que ir a París. Y con todos mis respetos, las facilidades del Granada no te las va a dar el PSG. Y luego pasa que llegan los grandes partidos de la Champions y como en estos últimos años te envían a casa, ¿no? De momento nos sirve para tirar adelante, de momento nos sirve para presumir delante del Madrid y seguir diciendo que el Barça aún está en condiciones del triplete, que tampoco hay muchos equipos que lo puedan hacer. Pero si hacemos un análisis frío, vemos que el equipo tiene muchas, muchas carencias.
Correcto, muy bien. Oye, Tomás, mañana, ¿qué publicas mañana? ¿Qué nota llevas mañana? Cuéntanos. Así, en secreto.
¿Por dónde vamos? A ver, hay una primera parte que es evidentemente Ya se está calentando aquí muchísimo la polémica del PSG, que si cómo puede ser que un club que se presume de tan señor pues vaya diciendo abiertamente que les gustaría, que quieren fichar a Messi, que salga un jugador como Di María diciendo además muchas opciones de esa realidad. Evidentemente ha enfadado muchísimo aquí en Barcelona, se considera una postura precisamente poco señorial y en pleno proceso electoral, pues evidentemente los candidatos aprovechan para hincar diente y salir en todo lo que pueden en los medios de comunicación. Y por otro lado, pues un poquito de resaca y ensalzar la figura de, pues precisamente de un jugador como Griezmann, que hemos hablado hace un momento, y de ver que bueno, que eso, que la conexión funciona un poquito más. Y luego hay un nombre de un chiquito de la cantera que tiene robado un poquito el corazón a los aficionados, pero que no termina de despegar. Y es el pues Ricky Puig. Y bueno, y es eso, otro nombre que la gente le gustaría ver con más minutos, ¿no?
Formidable.
Este es un poquito el panorama de mañana.
Perfecto, Tomás. Como siempre, gracias muy fino por regalarnos tu tiempo y tu conocimiento. Un abrazo.
Encantado de saludaros. Hasta la próxima. Adiós.
Gracias, gracias. Un verdadero amigo de este programa. Siempre muy generoso, Tomás, con nosotros, contándonos un poco de lo que pasa en Barcelona. ¿Cómo va el partido del Mundial de Clubes? Va ganando el Al-Ahly.
El Al-Ahly va ganando 1-0 al campeón de Qatar, que es siempre... Los campeones locales son algo así como los comodines. No ganaron gran cosa, pero están ahí por ser locales.
Por prestar la casa.
Exacto, por prestar la casa.
¿Cómo está el calendario? ¿Cuándo se juegan las semifinales?
La primera semifinal se jugará el domingo, Tigres contra Palmeiras, y el Bayern Múnich jugará contra el ganador del Al-Ahly, contra el campeón de Qatar, el lunes. El Bayern juega mañana su partido de liga y ya viaja a Qatar para este torneo.
¿Cuándo se juega Bayern-Palmeiras entonces? El miércoles, jueves.
Sí, la final del Mundial de Clubes. Yo creo de que debería ser Bayern-Palmeiras. No me extrañaría que fuera Tigres, en serio. Pero la final será el 11 de febrero. El 11 de febrero, o sea,
¿vos crees que Tigres sí lograría ganarle a Palmeiras?
Sí, no, en serio, estoy convencido, porque los campeones de la Libertadores con los equipos mexicanos, yo creo que juegan...
Pero nunca ha pasado.
Nunca ha pasado, pero de verdad, creo que Tigres tiene jugadores de categoría para ganar. De verdad lo creo.
Sí. Bueno, eso sería ya la consagración del Tuca Ferretti, jugar la final del Mundial de Clubes y ya.
Sí, sobre todo Gignac, Aquino, jugadores de Europa, jugadores que han tenido... son veteranos, eso sí.
Bueno, yo sé que usted además quisiera que Tigres llegue a la final, ¿o no? Admítalo.
Se me nota.
Admítalo y comparta al público ese nauseabundo argumento.
Porque el Tigres llega a la final, podría decir que el equipo con el que más sufrió para llegar a la final del mundo fue la Alianza. Tigres tuvo que sufrir hasta el minuto 90 y fichas.
¡Qué bárbaro, Rodrigo!
Un gol de rebote, un gol que ni siquiera lo practican mil veces y no le sale. Solo así le ganaron a la Alianza. Y si llegan a la final del mundo, sería una anécdota muy colorida.
La verdad es que sí sería, y hasta aquí oigo la carcajada de Hugo, pero sí sería una gran anécdota.
Sí.
Eso sí, la verdad. Pocas veces un equipo salvoreño puede decir, me ganó el que fue finalista del Mundial de Clubes.
Es correcto.
Pocas veces lo puede decir porque los de CONCACAF nunca llegan a la final del Mundial de Clubes.
Sí.
Bueno, está bien. ¿Y Palmeiras le ganó algún equipo que a usted le interese?
Es que mira, vamos a ver, Palmeiras, yo en la final yo le vi muy poco. Creo que ganaron con un buen gol, pero en el minuto 90.
Que el partido fue malo en general.
Fue horrible.
Tampoco Santos hizo grandes méritos.
Exacto. Y River en la semifinal, yo la de ida no la vi. Pero el de la vuelta, River le pudo haber metido 6 o 7 goles. De verdad, River le ganó 2-0, perdió la serie, pero fue infinitamente superior. Le pegó el poste 3 veces, otras 2 salvaron los jugadores de Palmeiras.
¿Tú sí crees que Tigres tiene una posibilidad?
Sí, de verdad.
Muy bien. ¿Y vos, Guerra?
Yo no pude ver el partido, no creo. Porque ya a ese nivel...
Pero a mí sí me ha sembrado una duda, Rodrigo, porque lo cierto es que... Bueno, no sé, la verdad. En un partidito, si Tigre llega bien paradito, puede pasar.
Para los periodistas mexicanos que yo estaba leyendo, no hizo un gran partido Tigres, especialmente en el segundo tiempo. Aunque ellos siempre esperan que sea el Bayern.
Pero a él no le tocaba hacer un gran partido a Tigre.
Claro. Entonces, la posibilidad existe.
Sí.
Pero yo no creo que vaya a pasar. no que se queda.
Sí, bueno. Mira, yo solo por escuchar a Rodrigo, de verdad quisiera que ocurriera, ¿verdad? Y ese partido se juega, me dijiste.
El jueves.
La semifinal es el domingo.
Sé que sí, el lunes podríamos hacer una mesa con Orestes y con Rodrigo. Y se pondría bien divertido. Y con Sergio, además. Así que ya vamos, lo vamos a considerar, vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿qué pasó, Hugo? Se acabó. Les agradecemos amable sintonía. Les recomendamos que se informen a través de la plataforma deportiva de Grupo LPG. Muy buenas tardes de parte de Oscar, de Rodrigo, de Samuel, de Hugo y de un servidor.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!